sotto la curva del cielo. En un aplauso.
Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo. Soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Per ritornare bambino, procedendo in avanti.
Hoy los ciclistas han sufrido las inclemencias de este duro deporte: frío, lluvia y viento. Pero llegó el sol y, como los caracoles, los ciclistas se lanzaron a la carretera. Todo ello en la provincia de L'Aquila, dentro de la bella región del Abruzzo. Hoy hemos vivido el primer final en alto, los primeros movimientos de los líderes y la gran hazaña de un Team Wellens que asombra y asombrará a todos los seguidores de este deporte. Tenemos solo media hora por delante para comentar la etapa de hoy, y digo solo media hora porque hay muchos detalles de los que hablar. Todo esto lo comentaremos con los compañeros del programa, Cristian Miconi, Mikel Ilundain y Armando Aro. Dicho esto, arrancamos.
Seduta dentro a un aereo, con il biglietto di un'altra, hai salutato la tua classe.
Comenzamos el análisis de la etapa número 6 de este Giro 2016, que nos ha dejado el primer final del alto, como decía, en la subida de Aremoña. Y bueno, para todo ello, para todo lo que ha pasado hoy, que han pasado muchas cosas, tenemos muchos detalles de los que comentar. Vamos a presentar primero a Mikel Ilundain, que está por teléfono. Muy buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes a todos.
Y aquí en el estudio tenemos a Cristian Miconi, que está a los controles técnicos también. Se lo agradezco siempre, siempre, siempre que está a los controles técnicos y siempre que está en el programa. Muy buenas tardes, Cristian.
Un placer, Albert. Buenas tardes a todos.
Y aquí a mi derecha, a mi vera, tengo a Armando Aro. Muy buenas tardes, Armando.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, chicos, yo creo que tenemos hoy mucho, mucho de lo que hablar. No sé ni siquiera por dónde empezar, porque tenemos tantos detalles que han pasado hoy en la etapa. Una de las etapas más cortas de este Giro, 157 kilómetros, con dos puertos de segunda categoría, Boca de la Selva, que bueno, el primero ni siquiera lo hemos podido ver por televisión porque ha habido muchos problemas por la tormenta que ha pasado justo cuando el pelotón estaba pasando por esta subida, y no hemos podido verlo por televisión, pero bueno, tranquilidad en el pelotón en ese sentido. No ha habido mucha guerra en el primer paso por Boca de la Selva, y bueno, los escapados han llegado a hacer 8 minutos, un grupo de escapados que ha ido cambiando durante la carrera, porque primero hemos tenido a Kolovnev, Bisolti y Zupa del South East, y luego más adelante se le han unido el que al final sería el vencedor, Team Wellens, Ligard y Didier, que han salido del pelotón para conectarse al final en un grupito que bueno, al final ha llegado la primera fuga de este Giro. Mikel, Armando, Cristian, abro este debate de lo que es esta etapa. Como siempre digo, titulares, ¿qué os ha dejado? ¿Qué sensación os ha dejado esta etapa? Mikel.
Bueno, yo, para mí, centrándonos solo en la etapa, desde aquí un aplauso muy grande a los seis que han participado en la escapada. Primero a los tres que han estado, a Zupa, Bisolti y Kolovnev, como bien has dicho. Y cómo es el ciclismo y qué sorpresas depara. Y bueno, vemos que Wellens, Lidhart, de Lotto, ¿no? También aplaudir al Lotto, que sobre todo ha sido quien ha movido ahí el cotarro, han decidido, cuando Kolovnev se ha descolgado a posta de la escapada, porque ya estaban a medio minuto el pelotón, Lotto ha decidido moverse, cuando el 99% del pelotón pensaba que esa fuga estaba ya cogida y aunque no los cogiesen no iba a llegar a buen puerto. Y desde aquí un grandísimo aplauso, porque es que solo por intentarlo, y me alegro un montón de que lo hayan conseguido.
Yo voy un poco más, me alegro sobre todo que lo haya conseguido Team Wellens, porque es un corredor que a todos nos encanta y siempre vemos que es un...
Exacto,
sobre todo veo que es un corredor que siempre lo intenta y muchas veces siempre se ha quedado, ¿no?, con la miel en los labios, como se diría, y en esta ocasión no ha sido así, lo ha intentado, y además que nos ha dejado una imagen preciosa como era, con esa planta subida encima de la bici, y que más de uno ha dicho que se podía comer sobre la mesa, sobre la espalda de Team Wellens, y con el paisaje que nos dejaba el puerto de montaña de fondo, ¿no?, que además ha sido un puerto bastante duro, hemos visto las diferencias que ha creado, y también lo que estábamos comentando, que tenía un asfalto en bastante mal estado, la verdad, que parecía casi algo abandonado, ¿no?, una estación abandonada, un asfalto que llevaba tiempo sin ser transitado para la gente. Y nada más que añadir, simplemente quedarme con la victoria de Team Wellens, y vamos a seguir comentando cosas de la etapa, pero lo primero para mí, el titular, es ese, ¿no?, que por fin vemos a Wellens ganando una victoria, ganando una etapa, perdón, en una gran vuelta. Creo que no había conseguido ninguna hasta ahora. Creo que la única victoria que había conseguido fue en París-Niza, si no recuerdo mal. Y nada, que no tengo más que decir que es un corredor impresionante, la verdad.
Bueno, yo voy a tirar un poco más por la general, más que por la etapa. He visto un Dumoulin muy fuerte, una salida muy bestia y, bueno, un Astana que otra vez tampoco sabemos a lo que juega.
Sí, sí, la verdad que... Mira, vamos a ir un poco antes de esa jugada, ¿no?, del Astana, porque también de esa jugada tenemos que hablar, porque ha sido, la verdad, bastante, bastante, bueno, extraña o no les ha salido bien la jugada. Pero bueno, yo quería sacar aquí a la palestra, a la radio, al tema, el poco control que hay en general en este Giro de momento. No tenemos un... Por eso lo estaba comentando a Cristian, el Yayan, por ejemplo, tenemos que es el líder, ¿no?, de esta carrera. No tiene equipo para ser el jefe, ¿no?, del pelotón. El Movistar, hemos visto que tímidamente ha intentado tirar, ha intentado convencer a la G2R para que se lance a la persecución de la fuga. No sé, el Tinkoff también tímidamente ha intentado algo, pero no tenemos ningún equipo que claramente diga: este es nuestro Giro, tenemos nuestro líder y tenemos que seguir para adelante. No sabemos si cuando se produzca, si es que se produce el cambio de líder, Tom Dumoulin, por ejemplo, con un Nibali o con un Valverde, si estos equipos cogerán las riendas. Pero a mí me parece sorprendente que no tengamos ningún equipo claro para gobernar las etapas. No sé cómo lo veis vosotros.
Parece que el equipo más fuerte sea el Astana, ¿no?, por lo que estamos viendo, sobre todo de momento, ¿no?, sobre todo esta primera semana. Luego ya veremos cómo acaba el Giro, pero parece que el más fuerte de momento es el Astana. Y hoy la verdad que no tenía necesidad de ponerse a tirar del grupo con Fuglsang en la fuga.
No, claro.
Y luego se ha visto que la estrategia era esa, ¿no? Aprovechar que Fuglsang está en la fuga y luego intentar unirle a... Que Nibali se uniese al corredor danés. Pero vamos, que en ningún momento hemos visto que eso se haya producido. Y es más, hemos visto a un Nibali que si pretendía llegar a algún sitio con ese ataque... La verdad que
ha sido un poco
extraño. Era más corazón que otra cosa.
Oigo a Mikel rumiar desde las líneas telefónicas.
Sí, la verdad es que, a ver, Nibali también es digno de aplaudir y de elogiar que lo intente, porque se ha visto que bueno, realmente no estaba tan fuerte. También yo creo que él se querría probar y querría probar a todos, y es digno de elogiar que haya probado, ¿no? Yo creo que Astana... la táctica que tenía hoy, pues se han puesto a tirar, iban 7, creo recordar, de Astana tirando ahí adelante, y la verdad es que, pues eso, ¿no?, parece que la táctica era mandar a Fuglsang por delante. No sé muy bien si para que luego hacer de puente con Nibali o para que hiciese hueco y hiciese hueco en la general también. No sé por cuál de las dos habrán jugado, quizás por las dos. Pero está claro que Nibali ha demostrado que, bueno, lo ha intentado, pero no ha podido. Y luego lo de Dumoulin ha sido impresionante cómo le ha remachado ahí en ese ataque.
Bueno, yo también quiero decir que con el tema de los equipos, que yo creo que Sky y Movistar lo que quieren hacer es dejarle un poco la tostada primero a Astana.
Están viendo un poco cómo se desenvolupa,
sí,
¿no?, la carrera.
Entiendo que quieren dejarle un poco a Astana que tome el liderazgo, porque saben que tiene buen equipo, pero creo que recelan un poco de Nibali, que no lo ven fuerte y quieren saber... ¿Cómo está?
Dejar un poco que la carrera madure, ¿no?, y ver cómo responden luego las piernas a los líderes. Sí, puede ser una de las razones. Como bien apuntaba Mikel, sí que el Astana ha hecho la jugada, ¿no? Si queréis pasamos a comentar un poco cómo ha sido la jugada. Bueno, el Astana se ha puesto al frente, ha acercado un poco lo que es el pelotón a la fuga, o ha movido un poco el pelotón, y en ese momento ha atacado Fuglsang. Se ha unido Xiaochu, creo, también en persecución, sí, del Dimension, sí, Data. Y bueno, han abierto un hueco de un minuto más o menos. Ha llegado incluso a tener un minuto. Y bueno, en ese momento yo estaba comentando, estábamos viendo Cristian y yo la carrera, y le estaba diciendo, con la diferencia que acaban de sacar ahora, incluso viendo lo que queda de puerto, que ya no quedaba ninguna parte dura, excluyendo los últimos 500 metros, que la verdad que hemos visto como todos se retorcían, ¿no?, en esa
sí,
parte
el
final.
El último kilómetro se ha hecho larguísimo a Tim Wellens.
Y bueno, yo digo, no atacará ahora, porque la verdad que con la diferencia que ha sacado Fuglsang, que incluso le ponía de malla rosa, teniendo allí un buen corredor como es Fuglsang en la parte alta de la clasificación, ya era buena jugada para el Astana. Pero bueno, de repente ha atacado Nibali, ha atacado bien, pero claro, en una zona con el 2% de desnivel, ha hecho un poco de hueco, pero enseguida le han recuperado y cuando le ha cogido el pelotón hemos visto a un Tom Dumoulin que, bueno, ha salido volando, pero literalmente ha sido espectacular el ataque de Tom Dumoulin sacando hueco. Luego sí que es verdad que ya se han igualado un poco las fuerzas, ¿no? En el pelotón se ha unido Zakarin también a Dumoulin, pero bueno. ¿Qué os ha parecido ese ataque de Dumoulin? Sí. Decía Armando también que ha sido espectacular, pero es que ha sido espectacular.
Sí, bueno, yo, si me dejáis, sí, también sí. Decir que Mikel Nieve ha sido el único que ha estado también junto a Mikel Landa de Sky en el momento clave, ¿no? Que ha sido para cerrar el hueco de Nibali. Si no está Mikel Nieve ahí, igual estaríamos hablando de que Nibali se hubiese ido para adelante y que igual lo hubiese parado a Fulsan Astana y que, no lo sé, porque la verdad es que Nibali luego ha demostrado que no iba tan fuerte, ¿no? Pero la verdad es que Nieve ha apagado el fuego en ese momento, como se dice, ¿no? Y no he visto muy bien a qué ha jugado Astana tampoco, porque en ese momento que Nibali ha arrancado no he visto a Fulsan tampoco en ningún momento ni mirar para atrás siquiera, ¿no? Entonces, no sé si en este momento iba un poco por libre, ahí sí ha habido un poco de confusión, si es que realmente no ha esperado porque no ha abierto hueco apenas Nibali, no lo sé. Pero bueno, y respecto a lo de los equipos, yo sí que veo que en cuanto a la carretera se empina, Astana es para mí superior a los demás, sin duda.
Sí, exactamente, eso estaba quería comentar yo, porque dejando ya a un lado lo de la táctica de Astana, que ya hemos hablado sobre ello, coincidimos todos bastante en que no hemos entendido muy bien qué papel querían jugar con Fuxrans y unirle con Nibali o simplemente dejarle por libre hasta ver a dónde podía llegar. Nos deja, o al menos para mí, la lectura de Dumoulin con su equipo es que de nuevo está solo, como pasó un poco en la vuelta, ¿no? No tiene un equipo tan imponente como el Astana y tampoco tiene algún ayudante tan fuerte como sea el caso de Nieve, ¿no? Para Mikel Landa. O esa es la sensación que me deja a mí. A lo mejor luego nos sorprende algún componente del equipo Jean, pero a priori eso es lo que parece, que de nuevo tenemos a un Dumoulin que va a ser él contra todos, no va a contar con ningún ayudante de momento, parece que pueda estar. Como si que tiene algún escudero, el caso de la Astana o de Mikel Landa, de Nibali, y eso es la lectura que para mí principal me deja. Y sí que es verdad que, sin duda, el Astana es el equipo que está, si alguno se puede decir que esté dominando la carrera en estos momentos, en esto que hemos visto de Giro, es el Astana, porque también me sorprende que no veamos a Sky de momento por ahí tirando, que suele ser uno de los equipos que más tira el pelotón en las grandes vueltas. Y Tinkoff, personalmente, yo creo que pocos días vamos a ver tirando del pelotón.
Sí, bueno, yo también sí comparto en cierta manera que la Astana está un poco cogiendo las riendas, pero bueno, no del todo, no de lo que se presupone para intentar llevar la carrera. Por ejemplo, hoy se les ha escapado al pelotón claramente la fuga, porque cuando han salido Fuxlan y cuando han salido Xiuqiu y estaban los fugados adelante, se han visto unas imágenes del pelotón que se ha puesto el Tinkoff con un corredor, Movistar también ha sacado la cabeza con unos cuantos corredores y ya digo, se han puesto a hablar un poco de sacando los codos, tira tú, no tiro yo, no tiro porque ya tengo hombres adelante, el Astana, un poco de indecisión, ¿no? En esa parte de la carrera que bueno, que al final ha sido la que también con la gran cabalgada o el gran ritmo que ha llevado Tim Wellens ha permitido que lleguen con tiempo la fuga. Y bueno, respecto al nivel de Mikel Landa, no sé qué os parece, no podemos sacar conclusiones todavía, pero sí que de todos los líderes se le ha visto el peor hoy, por lo menos no ha dado mucha presencia. Mikel, seguro que estás ya diciendo algo, te escucho.
Hombre, yo sí que veo que igual ha flojeado un poquito en los dos días clave que ha habido, el día que ganó Ulis y hoy. Bueno, flojear.
Sí, entre comillas. Porque
sí, ha entrado, veo, pues prácticamente con Valverde, ¿no? Prácticamente por delante de Nibali, por delante. Bueno, la verdad que de los favoritos, vamos a decir que Nibali y Landa son los que han llegado más atrás. Pero es que el año pasado también, en el principio del Giro, estas etapas nerviosas, con puertos así, que no son especialmente duros, me refiero en cuanto a longitud y a. Y a dureza continuada, ¿no? Porque es que hoy era un sube y baja, ¿no? Tenía muchos descansos y demás. No sé si le van tanto, entonces, bueno, veremos si realmente es que no está tan fuerte o es que este terreno no le va tanto, ¿no? Pero bueno, veremos, es muy largo el Giro y está ahí todavía, ¿no?
Exactamente, además tenemos en cuenta que Mikel Landa empezó a brillar en la última semana del Giro y yo creo que tiene marcado, ¿no? Como como objetivo esas, más bien las semanas siguientes, sobre todo la tercera, las tiene marcadas como
sí, está claro que el Giro se va a decidir en
se va a decidir ahí y seguramente ahora mismo estamos en unas etapas muy nerviosas, es la primera etapa de montaña y aún así le hemos visto que ha conseguido entrar pues antes que Nibali y prácticamente con el mismo grupo que casi todos los favoritos para general, ¿no? Uh-huh.
O sea, ha perdido nada, ha llegado al mismo tiempo, 1:43, ha llegado con Nibali, en el grupo de Nibali, por delante de Nibali, como decías. Uh-huh. Pero bueno, también un Nibali que ha reventado, ¿no? Digamos que ha llegado ya con las fuerzas muy, muy bajas. Y sí, nada, apenas a menos de 10 segundos de Valverde.
Quizás le ha desmotivado un poco a Nibali ver cómo le ha pasado, como un obús, Tondo Morán, no sé. Puede ser, sí. Porque quizás si no llega a atacar ninguno del general tan importante, aunque sí que es verdad que el pelotón estaba ya casi alcanzando a Nibali, quién sabe, ¿no? Porque sí que es verdad que Dumoulin ha sido el único de los grandes favoritos que se ha decidido arrancar y de qué manera.
Sí, bueno, aquí yo creo que también lo que habéis dicho, que Mikel Landa creo que son muy suaves estos puertos para él, necesita un poco más de dureza.
Más caña, ¿no?
Y al revés con Dumoulin, creo que este puerto con llanos, así unas pendientes, algunas más suaves, le venía mejor a él y ya veremos luego cuando nos adentremos más en el Giro. Los grandes puertos, como se le dan.
Sí, sí, lo que está claro es que ha salido como un obús Dumoulin. Tenemos que elegir ya cómo llamarlo, porque cada uno le llamamos de una forma. Dumoulin, Dumoulin o Dumoulin.
A mí me sale Dumoulin.
Dumoulin.
El otro día, a mí me sale Dumoulin siempre, pero el otro día cuando estaban en Holanda, que se supone que allí lo pronunciarán bien, ¿no?
Sí, se supone.
Lo dijeron, le oí al speaker que decía Dumoulin.
Dumoulin, vale,
sí,
pues.
Yo a mí no me va a salir decirlo así, pero bueno,
intentamos quedarnos así. Con. No, bueno, una pequeña broma, pero sí, nos quedamos con Dumoulin. Entonces, que ha salido como una flecha y bueno, es lo que decíamos, es un poco un terreno que le venía mejor, unas pendientes del 2-3% de nivel, ya sabemos que tiene mucho ritmo, mucha cadencia y la verdad que ha demostrado ahí que bueno, está en forma. Y uno de los que ha demostrado que también que bueno, está ahí en la pomada es mi bot Jungels. Yo cuando estábamos viendo la carrera, cuando estábamos viendo la llegada a meta, íbamos contando, ¿no? Íbamos diciendo, bueno, aquí llega Urán, llega Chávez, llega Maika, ¿y dónde llegará Bo Jungels? Pues bueno, ha llegado en la posición.
No, eso pues habla por ti, ¿eh?
La posición 13ª, ha llegado al mismo tiempo, ha sacado, por ejemplo, 2 segundos a Nibali y ha llegado 2 segundos mejor que Nibali. Y bueno, ¿tenemos que tomarlo en serio ya o no? ¿Vosotros qué decís?
Igual de en serio que a Zakarin.
Claro, eso iba a decir, si hablamos de apuestas personales.
Bueno, pero Zakarin, yo creo, Zakarin
ha llegado tercero hoy.
Pero es un corredor que ya teníamos en cuenta antes incluso en la previa ya lo dijimos, ¿no? Pero yo hoy, ¿quién apostó? Creo que Julián ayer apostó por Zakarin para hoy, no ha quedado muy lejos. Bueno, como decía Mikel ayer, esto no es ni darle al palo, ¿no? Que llegue el corredor tercero. Pero bueno, no sé, ¿cómo veis a Bojung el Mikel? ¿A ti qué te parece? Que yo creo que te estoy convenciendo ya, ¿eh?
Hoy veo, por ejemplo, que le ha metido medio minuto por ahí a Formolo, que es el próximo que está disputando con él la malla blanca de mejor joven, que yo creo que será uno de sus grandes objetivos y creo que su objetivo será también meterse entre los 10 primeros o algo así, ¿no? Le he oído en la entrevista que ha concedido después de la etapa, pues que va día a día, ¿no? Cuando esté en una etapa llana va a trabajar para Kittel y luego va a intentar salvarse de las caídas con ese trabajo y luego pues también irá intentando salvar cada etapa de cara a la general, ¿no? Pero bueno, yo creo que también él tiene que ser cauto, ¿no? Es muy joven y nunca ha hecho un puesto entre los 10 primeros, por ejemplo, en una grande. Uh-huh. Y yo sí que quería comentar también que hoy, bueno, también aparte de ser un puerto pues eso, explosivo, ¿no? Vemos, por ejemplo, a gente como Ulissi ahí entre los 20 primeros, ¿sí? Que eso es síntoma, pues que eso, ¿no? Que era explosivo. También decir que Chávez, Urán y Maika han sido los que han arrancado de atrás y han abierto un hueco, ¿no? Y bueno, y luego de diferencias no hemos hablado, o no sé si hemos hablado, pero Zakarin y Dumoulin les han metido 20 segundos a Nibali y Landa, ¿no?
Sí, sí. Entonces, justo es lo que... Miquel.
No es poco tiempo, vamos, 20 segundos ya empieza a ser una diferencia importante y eso. Y comentar que Chávez, Urán y Maika ha sido del grupo, del segundo grupito de favoritos, pues los que más explosivos han sido en este caso, ¿no?
Recordar que una de mis apuestas para el podio, tercer puesto para Maika, seguimos sumando. No, de todas maneras, también hablamos mucho de eso, ¿no? Que hoy Dumoulin ya le ha metido 20 segundos a dos favoritos, a uno de los principales favoritos, que son Landa y Nibali. Y comentábamos mucho, sí, la segunda semana, la tercera semana del Giro, pero a ver si Dumoulin va a pegar un buen estacazo en esa crono.
Este domingo.
Y a ver si puede defender después en la montaña de la mejor manera posible un posible, bueno, la Mallorosa que de momento tiene, a ver si la mantiene hasta el domingo. Hace una estupenda crono, que es prácticamente lo que todos esperamos aquí. Y a ver si después le tenemos en la montaña defendiendo la Mallorosa. Y ojo, a ver si puede estar ahí y llegar vivo a la última etapa importante como pasó en la Vuelta.
Sí. Yo me espero, desde luego, una segunda parte después de la Vuelta del año pasado. Una segunda parte, ¿no? Dumoulin, segunda parte, ¿no?
Dumoulin vuelve.
Pues sí, algo así, ¿no? Porque está demostrando que está fortísimo. En la crono, yo creo que todos pensamos que se va a salir. Él mismo también está, yo creo, con muchísima confianza, porque ese ataque que ha hecho hoy denota que está con muchísima confianza y con muchísima fuerza. Y desde luego que va a llegar, yo creo, con diferencia a esas etapas de montaña. Y bueno, veremos. No tiene equipo, desde luego, en montaña.
Bueno, pero lo que decíamos, y en la Vuelta estaba igual, y si no llega a ser por la auténtica machada, auténtica histórica machada que hizo el Astana en esa en esa etapa, tendríamos a Don Dumoulin con su primera, o Dumoulin, con su primera... No lo haremos bien.
No hagas el esfuerzo, no te preocupes.
Con su primera grande, la Vuelta a España, y bueno, él lo que decía yo antes en por privado, que yo creo que él mismo se quita presión, primero porque la presión nunca es buena para este tipo de carreras, y porque no tiene equipo para ser el líder, ¿no? Para intentar, yo creo que quiere que otros equipos sean los que se ocupen de llevar ese pelotón, ¿no? Como puede ser Movistar, puede ser el Astana, y eso pues le quita presión a su equipo y dice, oye, nosotros tenemos la malla, pero nosotros vamos a disputar las cronos y poquito más. Pero bueno, ya hemos visto que el ataque de hoy no solo demuestra confianza, sino una fuerza muy, muy potente. Y bueno, dejando a un lado Dumoulin, que vamos a estar hablando muchos días de él, otro que hemos visto muy muy bien ha sido a Domenico Pozzovivo, que ha entrado sexto al final en la etapa, y yo creo que bueno...
Que se coloca también decimotercero en la general.
Yo creo que es un corredor que, ya me acuerdo, el año pasado lo íbamos a tener muy en cuenta, tuvo la caída en el Giro, y ojo este corredor que... No sabemos si para estar primero, segundo, tercero para ese podio, pero puede dar mucha guerra, y es de estos corredores que puede encender la carrera. Y eso, vamos a ver qué os parece un poco Pozzovivo. Comentamos algún detallito que os pase de la etapa y pasamos a comentar la etapa que viene, pues se nos va el tiempo enseguida. Miconi, Armando, Mikel, ¿quién se lanza?
Sí, yo Pozzovivo, vamos, le veo como hemos tenido hoy, ¿no? Dando la cara en estos puertos, y es un escalador que nos puede dar algo muy interesante. Otra cosa que tampoco hemos comentado muy rápidamente es André Amador, que tenemos otra vez, que ha podido recuperar esa diferencia y ya está decimosexto, perdón, en la general a 1:11, que hoy ha llegado el vigésimo en la clasificación de la etapa, así que seguramente a Amador le tenemos todavía, que mucha gente ya le decía que seguramente este Giro ya tenía que estar más bien peleando por Valverde, pero ojo para la general, que le podemos tener ahí otra vez.
Sí, bueno, la verdad que vamos a ver, Amador hoy ha salvado, puede ser de gran ayuda a Valverde aún así, pese a estar ahí peleando por la general. Pueden hacer mucho daño si saben jugar esas plazas.
Miguel.
Hablando de Pozzovivo, como hemos empezado a hablar, la verdad que de los escaladores puros, ¿no? Es el que más adelante ha estado. Bueno, Zakarin también, si lo consideramos escalador puro, ¿no? Pues ha estado un poquito más adelante que él. Y luego también quería comentar de Valverde, ¿no? Que hoy me esperaba, bueno, de hecho le di por como máximo favorito para mí, para la etapa de hoy. Para mí era una etapa que le iba como anillo al dedo a él, y la verdad que me esperaba un poco más de él, ¿no? Yo pensaba que por lo menos para estar con Chávez, Urán y Masca, pues tenía que haber estado ahí, y les han metido 3 segundos. Pero bueno, todavía también queda mucho, ¿no? Para él.
Pues queda mucho, y una de las cosas que queda es la etapa de mañana. Vamos a poner la música, como siempre, de la etapa y comentamos lo que nos espera mañana. Pues mañana tendremos una etapa de 211 kilómetros, otra etapa tirando a larga entre Sulmona y Foligno, que bueno, al principio puede parecer una etapa sencilla para los sprinters. Se encuentran dos puertos, te encontramos a nada más salir en el principio de la etapa, el primer puerto puntuable, un puerto de segunda, y luego un puerto de cuarta en los últimos 20 kilómetros, que bueno, puede dar un poco de guerra a esta etapa, y sobre todo el final, curveado que hay en esta etapa. Vamos a comentarlo otra vez con Mikel. Mikel, buenas.
Buenas,
sí. Te tenemos por aquí todavía, ¿no?
Sí, el puerto de Cuarta, lo único es comentar que no está a 20, está a 40 kilómetros, me parece, de meta. 41 creo que pone que está a la cima, entonces ya pues está un poco más
vale,
lejos.
Vale, sí, para, sí. Me habían bailado un poco los números.
Sí, pero bueno, aún así, a 40 de meta sí que yo creo que puede haber equipos de sprinters que puedan mover la carrera para dejar atrás a Kittel, que puede ser el máximo favorito, ¿no?, en un sprint bastante llano como el de mañana. Y como comentabas, el último kilómetro sobre todo, ¿no?, que, o el último kilómetro y medio, que se enlazan ahí tres curvas de 90 grados más o menos, que bueno, sí, puede ser determinante la colocación, ¿no?, para llevarse mañana la victoria.
Sí, igual que a lo mejor está demasiado lejos el puerto para hacer un intento de ataque, pero bueno, yo comentaba antes, oye, si se juntan cuatro hombres potentes o dejan, como ha pasado hoy, a la fuga mucho rato, ojo que ese final es difícil recuperar tiempo en ese último kilómetro y no sabemos cómo puede ir el final de etapa, pero sí, como decía Mikel, un final de etapa con dos U's, o digamos una U muy, muy cerrada, que sí, son dos curvas bastante a tener en cuenta, decía Miconi.
Sí, que el principal peligro, por llamarlo de alguna manera, la complicación de esta etapa, yo creo que va a estar allí, ¿no? En esas curvas finales que tenemos de 90 grados tan complicadas y que si ya vimos, por ejemplo, ayer que hubo caídas, una caída de un corredor de Katusha, no recuerdo bien, en esa pequeña curva que había.
Taramae,
sí, en ese asfalto tan limpio. Vamos a ver qué puede pasar mañana. De todas maneras, yo no creo que ningún corredor le dé tiempo a intentarlo en ese último cota de cuarta categoría. Porque restan luego 40 kilómetros para el final, es una distancia que como uno de los equipos del pelotón de Depor por tirar y por imponer un ritmo potente, seguramente veamos de nuevo una volata, una llegada masiva al sprint.
Sí, yo sí que creo que llegarán al sprint y bueno, a lo mejor Mikel tiene razón ahí con lo de Kittel, que puedan intentar
eliminarlo,
dejarle.
Eliminarlo, sí.
Y bueno, son 211 kilómetros, que parece que no, pero pesan.
Pesa.
Y bueno, dos puertos, uno de segunda y uno de cuarta, que parece que tampoco están ahí, pero, sí, pero sí, luego se notarán también.
Tendremos que tener en cuenta esos dos puertos, que bueno, como mínimo calentarán las piernas de los corredores. Sí. Empezará otra vez la lucha por esa malla churra que se la están peleando Cunego y compañía. Y bueno, veremos a ver si es eso, si al final consiguen limpiarse un poco, entre comillas, a Kittel y Greipel nos sorprende otra vez con esa cabalgada, ¿no?, que vimos el otro día. Sí. Nos quedan 3 minutos. No sé si os voy a pedir que me digáis un favorito y alguna cosilla que se os quede pendiente, la comentamos. Mikel, adelante.
Sí, yo quería comentar una cosa también, que bueno, he estado mirando el tiempo de mañana en la línea de meta y dan lluvia. Y la verdad que viendo esos kilómetros finales...
Sumado a las curvas, peligro.
Sí, puede ser bastante peligroso viendo cómo es los dos últimos kilómetros. Así que mañana, habrá, si llueve de verdad, habrá muchísima tensión entre todo el mundo, entre favoritos y sprinters, porque pues a falta de 6, a falta de 5 hay una caída y recordemos que a falta de 3 si hay caídas ya todo el mundo entra con el mismo tiempo, pero como haya una caída justo antes, el que se quede ahí atrás va a perder tiempo, entonces va a haber mucha tensión y luego en esos últimos 2 kilómetros va a haber muchísima tensión también entre los sprinters para entrar adelante y bueno, de todas formas, de cara a favoritos, yo sí que voy a poner a Kittel, porque mañana es una llegada que yo creo que le va como anillo al dedo, estando como está.
Eso iba a decir, que Mikel está hablando mucho aquí de lluvia, de tiempo de mañana, pero no se mojaba con el ganador de la etapa. Yo voy a decir a uno que creo que estos días se ha quedado con las ganas, que ha sido el del color de la FDJ, Ogno de Mar, pero pienso que puede ser una buena etapa para él.
Creo que le has quitado la apuesta al bando.
Sí, pero no pasa nada, tengo muchos para elegir. Yo voy a apostar por un italiano, creo que ya les toca a los sprinters italianos y voy a decir Módulo.
Bueno, no es mala apuesta. Pues yo me voy a quedar con Greipel y me quedo sobre todo con la tensión, ¿no?, y los nerviosismos de la llegada. Decía el otro día Kittel que no hay ninguna, y Dumoulin también lo estaban diciendo, Dumoulin, que no hay ninguna llegada al sprint tranquila en este giro. O sea que sobre todo nos quedaremos con eso, con ese final nervioso y a ver si nuestros favoritos pueden conseguir la victoria y vemos un buen sprint. Vamos a cerrar el programa de hoy. Yo creo que bueno, hemos comentado bien las etapas, que la etapa que ha pasado hoy y lo que nos espera mañana. Hemos disfrutado sobre todo del ciclismo hoy. Recordamos que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales como A Cola del Pelotón, ACDP pelotón en Twitter y en Facebook también. Estaremos informándoos de todas las cosas que hacemos aquí. Luego pasaremos unas fotos de la llegada, porque yo creo que las curvas esas vale la pena que estéis atentos a esas curvas que nos esperan mañana. Y bueno, entre curvas y curvas despedimos este programa, así que mañana a las 6 os emplazamos aquí en la cola del pelotón. Adiós, chicos.